Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Los acompañamos María Fernanda Lara y Diana Samira Romero, quien los saluda. El día de hoy hablaremos sobre un tema que preocupa a todos los padres, que es el dolor de estómago en los niños. El dolor de estómago es un signo que genera intranquilidad a los padres. ¿Cómo saber cuándo preocuparse? ¿Cómo manejarlo? Son preguntas muy frecuentes. Hoy hablaremos de este tema con un experto que nos acompañará a comprender esta problemática. Saludamos al doctor Rafael Guerrero Lozano, médico pediatra, especialista en gastroenterología, endoscopia y nutrición pediátrica de la Universidad de Birmingham, director del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina.
El experto responde.
Doctor Guerrero, cuéntenos por favor cuáles son los síntomas gástricos más comunes en los niños y niñas.
Bueno, los síntomas digestivos más que síntomas gástricos y por los que consultan más frecuentemente los niños incluyen la diarrea y el estreñimiento. Son dos alteraciones del hábito intestinal que son muy frecuentes, es decir, son dos extremos del hábito intestinal, pero son dos de las manifestaciones más frecuentes. Otros son el vómito, los problemas en la alimentación, la forma como los niños mastican y la forma como los niños tragan, pero también hay algunos elementos un poco más complejos como son lo que se llaman los trastornos del comportamiento alimentario, la anorexia y la bulimia. Por supuesto, hay intolerancias a los alimentos, hay fallas en el progreso nutricional, puede haber dolor abdominal y a veces del tórax, y hay otras cosas que son más alarmantes, no necesariamente más frecuentes, pero que dependiendo de donde uno trabaje se encuentran, como son, por ejemplo, el sangrado. Las causas pues pueden ser realmente muy variadas, porque uno pues tiene diversos orígenes para cada uno de esos síntomas. Uno podría decir que algunos síntomas, como en el caso de los niños muy pequeños, los niños prematuros, los síntomas se deben en buena parte a la inmadurez digestiva, pero pudiera haber en algunos otros niños infecciones, anomalías anatómicas, es decir, defectos anatómicos, algo con el que el niño nace mal fabricado, digamos, algunos factores propios de cada niño y del comportamiento del niño, desde luego la alimentación y otras cosas que realmente no conocemos muy bien. En la medida en que cambian las consultas, en la medida que cambian las instituciones, la frecuencia de las consultas cambia, y también en la medida en que se conocen determinadas enfermedades, entonces se comienzan a ver más o menos. Entonces hace algunos años no se veían algunos diagnósticos que hoy en día son relativamente preponderantes en la consulta. Digamos que haciendo estas consideraciones, uno podría decir que realmente hay dos tipos de condiciones, unos síntomas que son los que llamamos orgánicos y unos síntomas funcionales. Orgánicos es cuando se encuentra una enfermedad específica que explique las cosas como alguna lesión que explique las cosas como son las inflamaciones, las ulceraciones, por ejemplo, o alguna lesión anatómica. Y los funcionales son aquellos que producen unos síntomas que son parecidos a los orgánicos, pero que uno no encuentra realmente qué es lo que está pasando. Es decir, no hay una cosa a detectar. Entonces podemos decir que los síntomas son variados y pueden tener causas más variadas que podríamos, si es del caso, analizar.
Profesor, ¿y en los lactantes qué indica el dolor estomacal?
Lo primero que uno debería precisar realmente es que a los lactantes les duele, les duele, porque en una época se pensaba que los lactantes de pronto no les dolía, y realmente a los lactantes sí les duele. El problema está en que frecuentemente al niño que le duele podría estar llorando, pero no todos los llantos realmente son de dolor. Entonces, la clave para el clínico realmente es intentar establecer si el niño tiene o no tiene dolor. Hay cosas grandes que son, digamos, muy molestas, incluso pueden llegar a ser graves en un niño lactante, como por ejemplo lo que se llama la invaginación intestinal, y en ese caso el niño tiene un pedazo de la tripita que se le mete dentro del mismo intestino y se obstruye el intestino, y entonces el niño llora intensamente y tiene realmente dolor, y el niño incluso sangra. Esta es una condición en que el niño necesita atención pues pronta, urgente, y que frecuentemente se maneja por algunos medios como las ecografías o las radiografías, pero a veces requiere incluso cirugía. Pero ese es el clásico, digamos, niño con dolor. Pero hay otros casos que son mucho más frecuentes en la consulta y en los cuales me gustaría resaltar dos. Uno que es el llamado cólico del lactante, y otro que realmente se llama disquesia, que quiere decir como dificultad para hacer deposición. Ambos, estos dos cuadros, no tienen la misma connotación del anterior, es decir, el primero, el de la invaginación intestinal, es un cuadro claramente orgánico. Estos otros dos son de origen funcional y, repito, estos serían los que no tienen, digamos, una causa aparente. En el caso del cólico del lactante, algunas personas han dicho incluso que quizás no es un cólico, sino sencillamente es un niño que tiene llanto excesivo, y así lo han llamado, y parece coincidir con el patrón de llanto de un buen número de niños que en una época alrededor del segundo o tercer mes de vida tienen realmente crisis excesivas de llanto, generalmente por las tardes, que lo hace sentir muy, muy irritable, sudoroso, pujando, y que el niño realmente angustia a la familia porque no se calma. Estos niños frecuentemente han tenido interrupción de la lactancia materna, otras veces han tenido mucha manipulación de las fórmulas que reciben y mucha medicación. Y en la medida en que el niño se comienza a calmar y la familia se logra calmar, realmente uno puede mejorar a ese niño. Entonces ese es un caso en que pareciera que le doliera, pero no sabemos exactamente si le duele. Lo cierto es que el niño se muestra molesto, y acuérdense ustedes que el llanto en el niño es su manifestación. La otra situación que uno podría calificar quizás como dolorosa es lo que se llama la disquesia, y es que los niños pequeños, sobre todo los alimentados al pecho, pueden tener una variedad en el número de deposiciones que hacen. Algunos no hacen una deposición diaria, otros hacen 8 deposiciones, hay algunos que pasan 2-3 días sin defecar. Entonces, en algunas familias muy angustiadas, madres muy angustiadas, pendientes del número de deposiciones que el niño hace, el niño en determinado momento comienza a pujar, se torna muy rojo, parece que tuviera muchísima dificultad para defecar, y finalmente hace una deposición relativamente blanda o líquida, incluso con algo de gas, pero resulta que como se demora varios días en hacer, la mamá sale corriendo para urgencias, y a veces en urgencias o en la misma casa le estimulan con un hisopo, es decir, con un aplicador o con un termómetro, a veces incluso con elementos como gajos de cebolla, y eso le estimula en el ano, y resulta que el niño aparentemente descansa, pero resulta que al hacerlo descansar, el niño realmente no aprende a hacer la deposición, no madura realmente adecuadamente el momento de la defecación, y entonces lo que estamos haciendo es empeorar la situación. Este es una situación en donde todo el mundo interpreta que el niño le está doliendo, pero realmente parece que no le doliera, y sencillamente es un momento como de confusión rectal. Estas dos condiciones que acabo de mencionar son benignas, transitorias, y su manejo se basa en explicaciones, en reafirmar, en explicarle a la familia lo que está viviendo el niño y lo que ellos están viviendo. No requieren exámenes, rara vez requieren medicación, y en los dos casos es esencial favorecer la lactancia materna.
Salud UNAL, contigo.
Doctor, muchas veces vemos que los niños empiezan a tener algunas situaciones digestivas, pareciera que son pues relacionados con algunos aspectos de su vida, como la vida, por ejemplo, académica. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la relación entre las emociones y el sistema digestivo?
Hace mucho tiempo que se sabe que las emociones claramente afectan el comportamiento digestivo. Hay una relación íntima entre lo que es el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal. En muchas partes está descrito lo que se ha llamado el segundo cerebro, cerebro periférico a nivel intestinal. Y este cerebro o esta red de estructuras nerviosas y de hormonas realmente son las que regulan buena parte del movimiento del intestino y de la forma como se siente el intestino y su funcionamiento. Realmente, si ustedes piensan un poco, uno no siente a todo momento que se están moviendo las tripas, sin embargo las tripas se están moviendo y a pesar de que uno no las oye, realmente se están produciendo ruidos. Pues bien, hay algunas personas que tienen una percepción mayor de esto y entonces esa maraña que hay allá de nervios y de hormonas comienzan a trabajar diferente y a veces se alteran en algunos procesos, en algunos de los procesos que nosotros llamamos funcionales, que para repetir son aquellos que no tienen una causa demostrable de la enfermedad. Entonces se han propuesto varios mecanismos de por qué se altera ese segundo cerebro, esa relación que hay allá de hormonas y eso, y pudiera ser a veces por infecciones, a veces por reacciones, digamos, de los mecanismos de defensa, a veces por imbalances en la cantidad de bacterias que hay en el intestino. Lo cierto es que la persona aprende a percibir, a sentir más lo que normalmente sucede, es decir, esa persona normalmente siente más el movimiento de las tripas, siente más que la tripa se distendió, el intestino se distendió, por ejemplo, por gas o por materia fecal. Y es como si la persona realmente no solamente sintiera más, sino tuviera un umbral un poco más bajo para el dolor, es decir, aguanta menos el dolor. Entonces, por ejemplo, en una situación muy frecuente que es lo que se llama la dispepsia, que mucha gente llama comúnmente la gastritis o dice, es que yo siento como que tengo gastritis o siento como que tengo úlcera, a pesar de que no se le encuentre eso, la explicación clara es que el estómago en el momento de comer como que no se acomoda adecuadamente, no se abre adecuadamente, no da el volumen suficiente para que la comida se entre allí, entonces la persona se siente más llena o se siente llena antes de tiempo y siente que realmente el estómago está templado. Y lo mismo pasa en el colon irritable, en donde además de algunos episodios de diarrea o estreñimiento, el niño se torna excesivamente consciente de los movimientos intestinales y siente que la cantidad de gas o de materia fecal fuera exagerada cuando realmente no lo es. Entonces a esto se le agregan algunas cosas como que la familia misma interpreta los síntomas y si en la familia hay algunas personas que tienen este tipo de situaciones, entonces comienzan a poner la explicación, digamos, en los niños y se comienza a hacer como un círculo vicioso entre lo afectado que se siente por esta condición y realmente está la duración, digamos, de los síntomas y la persistencia de los síntomas, entonces es como que la persona como que nunca se mejorara de esto. Ahora bien, hay algunas serie de condiciones que en los niños realmente son capaces de aumentar esta forma de comportarse y tiene que ver, por ejemplo, con las pérdidas de la mascota, la pérdida de un padre, la separación de los padres, la pérdida de los amigos, los trasteos, etcétera, pueden hacer que los niños comiencen a vivir esto como una situación que realmente no los deja vivir tranquilos y como no están tranquilos, entonces establece un círculo vicioso entre me duele la barriga o siento la barriga distendida o tengo muchos gases y esto no me deja tranquilo, entonces como no me deja tranquilo, entonces el intestino se pone realmente peor. Esto pues en una persona que hay algunas personas que realmente poco les importa y sencillamente siguen viviendo su vida sin mayores molestias, pero hay otros que tienen una exigencia, digamos, cercana a la perfección, una autoexigencia y entonces para ellos se les va volviendo un problema. Es claramente cierto que las emociones, en la medida en que los niños tienen problemas, situaciones del entorno familiar, etcétera, van a afectar el comportamiento gastrointestinal.
Profesor Guerrero, ¿qué es la gastroenteritis? ¿Qué la causa? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo la podemos manejar en casa?
Bueno, cuando uno habla de gastroenteritis, está hablando de diarrea aguda. De diarrea aguda que ustedes han oído seguramente nombrar también como enfermedad diarreica aguda. Son términos que son comparables y son sinónimos. Realmente es una causa muy frecuente de consulta en los servicios pediátricos, bien sea de consulta en urgencias o en la consulta ambulatoria programada. Y hasta hace, digamos que, no sé, unas 3 décadas era una causa muy importante de mortalidad en los niños pequeños. La causa de la diarrea aguda, que generalmente, pues digamos, estamos hablando fundamentalmente de la diarrea infecciosa, son 3 elementos básicos que son los virus, las bacterias y los parásitos y ocasionalmente algunos hongos, pero realmente son los virus, bacterias y parásitos. Y a pesar de que tendemos a pensar en que muchas diarreas son causadas por parásitos y por bacterias, realmente son los virus los principales causantes de esto. La mayoría de las diarreas evolucionan bien, sin mayor intervención, mejoran relativamente en poco tiempo y no requieren que uno haga medicación específica. Podría decir yo que existen varios tipos de diarrea, pero me gustaría mencionar 3. Una, que es la que nosotros llamamos diarrea osmótica, que tiene que ver como con algo que hay en la dieta que por el daño que causó el microorganismo, por ejemplo, los virus, un rotavirus, por ejemplo, produce una alteración en la digestión de algunas cosas como la leche, y malabsorción parcial de esa leche. Entonces, cuando eso sucede, se genera un cambio que nosotros denominamos osmótico y es como si la persona estuviera laxada. Esto es el tipo que nosotros llamamos diarrea osmótica. Hay otra diarrea producida por bacterias que es la diarrea secretoria o secretoria, en la que se pierde mucha agua y mucha sal. Esto es una diarrea en que, como dicen, es cada deposición es un chorro de agua realmente muy grande, y estas son deposiciones que tienen que ver con pérdidas, repito, grandes de agua, de sal, y que frecuentemente están asociadas a algunas diarreas, y pudiera ser como cuando uno se intoxica con un alimento, por ejemplo, pudiera tener una diarrea. Y hay otro tipo de diarrea que es la que nosotros llamamos colítica, que es la diarrea en que hay moco y sangre, y frecuentemente la persona siente que tiene ganas de seguir defecando a pesar de que acaba de defecar. Eso es más o menos lo que caracteriza a lo que se llama una diarrea colítica o una colitis, una inflamación del colon, o una diarrea disentérica que caracteriza a algunas bacterias y algunos parásitos. De todas maneras, para el manejo de la diarrea, hay que tratar los dos elementos que fundamentalmente se pierden. Y esos dos elementos son la reposición de agua y de sales, es decir, hidratar, y la reposición de los nutrientes que se puedan perder, bien sea por la diarrea o por el ayuno o por algunas restricciones que se hagan. Es decir, hay que nutrir. Los dos pilares del tratamiento de la diarrea son hidratar y nutrir. Entonces, en relación con hidratación, ya hace un tiempo en que se sabe que la terapia de hidratación oral es absolutamente efectiva, que el suero de hidratación oral, como se conoce, que hoy en día se puede conseguir no solamente el de preparar, sino que existe un suero ya comerciales que se consiguen fácilmente en las farmacias, se puede administrar prácticamente en cualquier paciente que tiene una diarrea, en la mayoría de los cuadros de diarrea aguda infantil, con o sin deshidratación, y eso permite el manejo ambulatorio y realmente disminuye muchísimo las complicaciones que pudieran tener los niños. Entonces, repito, primer punto sería hidratar. El segundo es en relación con la alimentación, y es importante decir que la alimentación del niño, una vez que esté hidratado, consiste en, es decir, el niño debe regresar inmediatamente a su alimentación normal. El niño no debe tener ayunos prolongados, el niño no debe tener restricciones, el niño no debe tener dilución de la alimentación, es decir, no se le debe dar la leche rebajada. Hoy por hoy se indica alimentar tan pronto el niño esté hidratado con lo que el niño normalmente come, y se debería procurar hacer el menor número de cambios en la dieta habitual del niño durante la diarrea. La gran mayoría de los niños, como dije, no requiere exámenes, no requiere medicación. Si el médico resuelve que hay que hacer exámenes, esos exámenes deberían ser para buscar aquello que el médico no puede intuir con la información que le dio la familia en la consulta. Los antibióticos, que es una pregunta muy frecuente, se utilizan solamente en condiciones muy precisas y ojalá bajo prescripción del médico. Y lo mismo podría decir yo en relación con un medicamento que es muy socorrido, que son los antidiarreicos. Los antidiarreicos en pediatría no están recomendados y de hecho pueden producir más complicaciones que bienestar en un niño.
Profesor Guerrero, cuéntenos sobre las alergias a los alimentos. ¿Los niños tienen alergias a los alimentos? ¿Cómo identificarlas?
Algo que es importante decir primero es que las alergias alimentarias son reacciones adversas a un alimento. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente uno come y el intestino se encarga por una cantidad de sustancias y de movimientos de desbaratar esos alimentos, lo que uno comió, para aprovechar lo que realmente puede servir de eso. Uno digiere para después poder absorber, y absorbe para finalmente poder decir, utiliza lo que utiliza el cuerpo. En algunas ocasiones, cuando la persona come, se genera una reacción, es decir, algo no le cayó bien, y eso es una reacción adversa. Pero no todas las reacciones adversas son alérgicas. Por ejemplo, una reacción adversa puede ser que una persona no tolere la lactosa de la leche, y entonces hace, como decíamos, una diarrea como la que me estaba mencionando yo, como si estuviera laxado. Eso es una reacción adversa, pero es porque no tolera la lactosa, pero eso no es alérgico. Pero la persona pudiera tener una reacción alérgica a la leche. Cuando uno habla de alergia, está hablando de alergia fundamentalmente a las proteínas de un alimento. Las alergias, pues, implican que realmente el aparato de defensas, lo que se conoce como el sistema inmune, haga una reacción bien sea de anticuerpos, de defensa, es decir, sustancias que defienden, o de unas células que también son de defensa. Entonces, para decir que hay alergia, No todas las reacciones, repito, no todas las reacciones adversas a un alimento son alérgicas. Entonces, para que se considere alérgica, tiene que haber una mediación del sistema que nosotros llamamos inmunológico, que es el sistema de defensas. Aparte de eso, no todas las alergias son igualmente intensas, y a ustedes habrán oído de personas que les cae mal algo, tienen una alergia, por decir, a un alimento como el trigo, tiene algunas manifestaciones leves, pero hay otras personas que tienen manifestaciones muy graves, incluso que requieren tratamientos en servicios de urgencias. Las alergias en los niños son frecuentes dependiendo de donde uno esté trabajando, el medio donde esté trabajando, y son diferentes de país en país, porque hay países que tienen patrones de alergia un poco más altos que otros. En general, uno diría que en los niños es más fácil que se hagan alérgicos a alimentos como, por ejemplo, la leche y el huevo, porque son dos de los alimentos relativamente tempranos en su introducción. Pero pudieran hacerse alérgicos a otras cosas. Por ejemplo, en la medida que va pasando el tiempo, los niños pueden hacerse alérgicos a los pescados, a los mariscos, a los frutos secos, es decir, a las nueces, por ejemplo, a algunas frutas, incluso a algunos cereales. Pero digamos que todo en su momento, y lo que se necesitaría es realmente precisar cuál ha sido el patrón de alimentación de ese niño para saber si realmente pudiera ser alérgico lo que está presentando. En algunos niños las cosas son sencillamente termina en que la piel se pone un poco roja, un poco eczematosa alrededor de la boca, por ejemplo. En otros hay urticarias severas y en otros hay situaciones pues realmente mucho más graves. Eso en relación con la piel, pero desde el punto de vista digestivo, algunos niños tienen diarrea, algunos niños tienen vómito, algunos niños tienen un poquito de cólicos y algunos niños incluso tienen sangrado, que es relativamente frecuente en los niños más pequeños. El diagnóstico de la alergia realmente se basa en una muy buena historia clínica. A veces se necesitan algunos exámenes paraclínicos. Cuando uno sospecha claramente que hay un alimento que ofende, es decir, lo que nosotros llamamos un alimento ofensor, ese es el alimento que se debe excluir de una manera ordenada. Estas dietas de grandes exclusiones en pediatría no son recomendadas, en especial si no hay un apoyo de una nutricionista, porque se puede generar un proceso de malnutrición secundaria a las restricciones que uno esté imponiendo. Lo más importante realmente es la claridad acerca de la naturaleza de la reacción adversa y tratar de establecer cuál es el alimento que pudiera estar ofendiendo, pues las reacciones en algunos casos, como decía, pueden ser graves. Es importante en la información que la familia da que realmente se intente ver qué tan constante es una reacción que una persona hace. Por ejemplo, si una persona es alérgica, voy a decir, a la leche, realmente es alérgica a la leche cuando se toma el vaso de leche o cuando consume otro producto que tenga leche, por ejemplo, crema de leche. Y en ese sentido, así como hay que buscar esa información para dársela al médico, también es importante que cuando se maneje y se excluyan las formas, por ejemplo, se excluya la leche, entonces la persona sepa que no solamente hay que excluir la leche, sino, por decir, la crema de leche.
Agradecemos al Dr. Guerrero por acompañarnos y brindarnos toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Les invitamos a visitar nuestra página de YouTube de la Facultad de Medicina, donde encontrarán conferencias de interés. Les recomendamos especialmente Ser Felices a Través de la Lectura, Cómo Hacer de Nuestros Hijos Buenos Lectores, del Dr. Francisco Leal Quevedo, médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pediatría, magíster en filosofía y escritor de literatura infantil. Pueden escribirnos al correo electrónico saludunal@fmboc.unal.edu.co. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina. La coordinación general estuvo a cargo de María Fernanda Lara, bajo la dirección de José Fernando Galván. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.